¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Familia, ve abriendo tu Biblia por favor ahí en Jueces 6. Y antes de pasar ahí a Jueces, también quiero darte un recado de nuestro pastor líder, Pastor Quique Torres. Ahorita está en Georgia, está predicando en dos iglesias, si no me equivoco, y les manda saludos a cada uno de ustedes. Me dijo, salúdame a la iglesia, por favor. Así que les manda saludos nuestro pastor Quique Torres. Bien, vamos ahora a comenzar con Gedeón. El día de hoy vamos a ver a Gedeón. No puse ahí el nombre de la predicación porque es un poco grande, porque mi título para Gedeón y lo que vamos a ver el día de hoy es más o menos así: un gran llamado, una exitosa aplicación del llamado, un pésimo final. Tuvo un pésimo final y debes de saber que yo me identificaba y amaba mucho a Gedeón, pero al estudiar más profundamente y por tercera vez a este personaje, me di cuenta que sí, él tuvo un llamado impresionante, incluso pudo responder a ese llamado de manera impresionante, pero al final de sus días y en la consistencia del día a día, no pudo terminar bien la carrera. Quiero mencionarte qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Si tú vas a los jueces, para muchos tal vez es un poco desesperante ver esto, porque el pueblo de Israel hacía esto. Recordemos en primer lugar, Dios le da la tierra prometida y Josué entra con todo el pueblo, pero cuando Josué muere, la Biblia registra ahí en jueces que se levantó una generación que no conocía a Dios, al Dios de sus padres. Y dice que cuando murió Josué, entonces el pueblo de Israel se alejó de Dios. Y esto va a pasar durante todo el libro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel va a estar muy bien al principio, pero después va a caer por desobediencia y por idolatría. Y después de que está aquí abajo, ellos entonces levantan un clamor delante de Dios. Y Dios, que es rico en misericordia y es grande en amor, entonces va a enviar a un juez para que pueda rescatarlos. Dios usará personas llamados de diferentes maneras, pero nosotros les llamamos jueces, que hacían este papel en el pueblo de Israel, y entonces Dios los rescataba. Y después estaban aquí. Pero ¿sabes qué pasa? El pueblo de Israel, estando hasta arriba y estando bien, se olvidaba de Dios. Se olvidaba de lo que Dios había hecho. Y entonces, ¿qué pasaba? Una vez más el pueblo iba sobre desobediencia e idolatría y otra vez caía. Y estando aquí abajo, se acordaban de Dios y clamaban a Dios. ¿Y qué crees que pasaba? Dios lo rescataba una vez más. Y es un ciclo que se va a repetir todos los jueces y creo que siempre fue así la vida del pueblo de Israel. Y bien, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? El pueblo de Israel ya tenía 40 años que estaba muy bien. 40 años. Pero fueron tras sus dioses, fueron tras sus baales, se prostituyeron con otros dioses y entonces ahora están acá abajo. Entonces Dios está usando a este hombre llamado Gedeón para liberarles una vez más. Y creo que a través de la vida de Gedeón Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros. Así que te voy a pedir que por favor te pongas de pie y leamos la palabra de Dios ahí en Jueces 6, versículo 13 y 14 nada más. 13 y 14. ¿Estamos listos? Dice así: entonces Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Fuerte? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Oremos. Señor, Gracias por la vida de Gedeón y gracias por lo que el día de hoy nos has de mostrar. Ayúdanos, Señor, a que realmente esto pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y que podamos hacer algo al respecto y que podamos terminar, Señor, al final bien la carrera, Señor. Así que ayúdanos, aquí estamos, salva también a las personas que tú quieras salvar. En tu nombre oramos, amén y amén. Por favor, toma tu lugar, iglesia. Bien, es interesante y el día de hoy vamos a ver cómo es que Dios, antes de rescatar al pueblo de Israel, les muestra esto, un corazón dividido. Hay un corazón dividido en ellos. Ese es el gran problema que tenían. En segundo lugar, vamos a ver que Gedeón tuvo un llamado muy particular. En tercer lugar, vamos a ver que la salvación viene solamente del Señor. La salvación viene cuando tú y yo somos capaces de levantar nuestras manos, miramos sus manos y le decimos, Señor, aquí estamos. Y por último, vamos a ver cómo es que la palabra de Dios simplemente nos lleva y nos apunta hacia un mejor Gedeón. Nos apunta, este personaje que vamos a ver el día de hoy, nos apunta a alguien mejor que él mismo. Y quiero empezar con el verdadero problema. Déjame presentarte bien a Gedeón. Gedeón, su nombre significa destructor, cortador o guerrero poderoso. Él venía de una tribu, de la tribu de Manasés, pero él mismo registra, Gedeón registra que él era de una familia muy pobre. Más adelante vamos a ver, cuando el Señor le llama, él va a decir, pero es que yo soy una familia muy pobre, mi clan es de los más pequeñitos, ¿quién soy yo para que tú me mandes a hacer esto? Y sabes, este hombre vivió en el tiempo donde los madianitas, otra tribu u otro pueblo, se juntaban con otras personas y con otros pueblos y venían y los atacaban. Mira lo que dice la Biblia ahí del versículo 1 al 6. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en montañas y cavernas y en los lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas, los hijos del oriente, y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento en Israel. No les dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián y los israelitas clamaron al Señor. Israel, familia, no se podía defender. ¿Por qué? Porque los madianitas se juntaban con los amalecitas y con los hijos del oriente y dice que llegaban contra Israel como langostas y les quitaban absolutamente todo. Y podemos decir, uy, qué mala onda, ¿por qué le pasa esto al pueblo de Israel? Según el versículo 1, lo que leímos ahorita, ¿quién entregó al pueblo de Israel en mano de los madianitas? ¿Quién fue? Dios. Y sabes, quiero empezar diciéndote esto, porque para muchos sería como más adelante va a preguntar Gedeón, ¿por qué? Si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Creo firmemente que lo que le sucedió al pueblo de Israel fue un acto de gracia y misericordia y amor de parte de Dios. Dios les permitía llegar a lugares donde ya no había un punto de retorno para que pudieran voltear a ver solamente a Dios y regresaran a Él. Porque ¿sabes qué? Si Dios los dejaba ir como iban ellos, entonces iba a ser mucho peor. Acuérdate que ahorita llevan 40 años de estar bien y después se vuelven a sus dioses y demás y Dios dice, ok, entonces yo necesito hacer algo contigo, no puedo dejarte ir por donde tú vas. Entonces les concede que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente vengan y entonces los opriman. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla, por favor? 1, 2, 3. Muchas veces Dios permitirá que caigas en servidumbre o que sufras la opresión de tu propio pecado para llevarte de regreso a Él. Te llevará a un punto sin salida donde no te quedará otra opción más que volver a sus brazos. Y eso, aunque es doloroso, es un acto de su misericordia y amor. Porque si Él te dejara seguir por el camino que vas, sería peor. ¿Amén a eso? Eso es tan real en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos encontrábamos o creíamos que estábamos bien con Dios, pero en algún momento caímos, en algún momento nos desviamos y de repente las cosas nos empiezan a salir mal, de repente los proyectos que teníamos ya no están, de repente la pareja que prometió amarnos ya no lo hace como lo prometió hacer, y entonces empiezan a venir un chorro de cosas a nuestra vida. Y sabes, muchas veces esas cosas y ese camino sin salida, donde ya no hay retorno, simplemente te hace voltear a ver a Dios. Y si el día de hoy estás así, harto de la vida que llevas, en opresión o en servidumbre por tu pecado, eres bienvenido, porque Dios puede hacer algo en tu vida. Dios no ha terminado contigo. Pero hay algo muy interesante. Dice que los israelitas clamaron al Señor. ¿Recuerdas este círculo? Donde ellos están bien, después están mal. Ellos claman al Señor y Dios les rescata. Bien, pues después de estar en este punto más bajo, Dios los escucha. Versículo 7 de Jueces 6 dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, ojo, por amor. Los libré de mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores por su poder. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. ¿Me ayudas a leer esa última parte? Pero ustedes... Ok, Dios decide liberarlos una vez más. Pero antes de enviarles a ese libertador, Dios tiene que decirles algo. El problema no son los madianitas. Dios les está recordando. ¿No recuerdan que yo los saqué de Egipto? ¿No recuerdan que yo los introduje a esta tierra donde abunda la leche y la miel y donde ustedes están bien? ¿No se acuerdan de todo lo que yo hice? El problema no son las naciones que vienen a atacarlos. El problema es su corazón. Tienen un corazón dividido. El problema es su idolatría. Es su desobediencia. Por eso es que antes de enviarles una salvación, Dios tiene que enviarles un profeta a decirles: no te equivoques, los madianitas no son el problema es tu corazón y tu desobediencia. Muchas veces pensamos que el problema está afuera, que son nuestros amigos, que son las personas, que es tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, que es el trabajo, que son situaciones. Pero la mayoría de los problemas principalmente está ¿dónde? En nuestro corazón. Porque nosotros somos los desobedientes, nosotros somos los idólatras. Mira cómo lo dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón, ¿qué? Provienen pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. También el medio hermano de Jesús, Santiago, él dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen todas estas guerras y todas estas luchas que combaten? ¿No son de adentro de ustedes? El problema, familia, no son las cosas de afuera. El problema no es tu esposo, no es tu esposa, muchas veces es nuestro corazón. El problema no son las personas en tu trabajo. Ay, pastor, es que usted no sabe, es que mis amigos me invitan y ni modo de decirles que no. Antes de librarlos, Dios les va a mostrar dos cosas. Número uno, el problema no son los madianitas, es su desobediencia. Número dos, y esto es lo más triste de todo, porque si tú lees todo el capítulo, tú no vas a encontrar al pueblo de Israel arrepintiéndose. Hay imágenes muy bonitas del arrepentimiento del pueblo de Israel, donde se rasgaban los vestidos y donde realmente ellos aceptaban y veían su pecado. Pero hay algo muy fuerte aquí, porque el clamor que levantaron delante de Dios no era una señal de arrepentimiento. Ellos simplemente querían ser libres de la opresión y de la esclavitud, pero nunca se arrepintieron. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El estar arrepentido no es lo mismo que solamente tengas un remordimiento. El remordimiento hace esto: ay, hice mal, ay, sí me siento mal, perdóneme, ya no lo voy a volver a hacer. Pero a la siguiente vez, ¿qué haces? Exactamente lo mismo, y nada más viene un remordimiento. Arrepentimiento es decir: yo voy en esta dirección, Dios me encuentra, me dice: tú no vas por buen camino, ok, voy a cambiar de dirección. Arrepentimiento no es igual que remordimiento, y el pueblo de Israel simplemente quería ser librado de su opresión. Realmente no quería ser librado de su propio corazón. Pero Dios, y me encanta esto, que es rico en misericordia, en amor abundante, decide librarlos una vez más y entonces llama a Gedeón. Y Gedeón tiene un llamado muy, pero muy especial. Jueces 6, versículo 11 y 12, dicen lo siguiente: entonces vino el ángel del Señor. Cuando hablamos del ángel del Señor, hacemos referencia a una teofanía, que es una manifestación de Dios tangible para nosotros como seres humanos, o que se dio en el Antiguo Testamento. Y dice que el ángel del Señor se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Si ponemos atención, es interesante porque el trigo no se sacudía en el lagar. El lagar era el lugar donde echaban las uvas, y constaba como de dos pisos para que en uno cayera el jugo de uva y en el otro se subían a pisarlas. Los lagares, o estas partes de lagares, estaban en lugares bajos para que no cayeran muchas cosas y demás. Más bien donde se sacudía el trigo eran lugares altos, porque lo que ellos necesitaban es que la basurita o el tamo se fuera con el viento. Ellos, como tú sabes y has visto el trigo, entonces ellos usaban esta técnica donde lanzaban, obviamente las semillas caían por ser pesadas y el tamo iba como se iba con el viento. Por eso es que lo hacían en lugares altos. De hecho, te puedes recordar el Salmo 1, que dice así: no así los malos que son como el tamo que arrebata, ¿qué? El viento. Ellos quitaban la basura haciendo esto. ¿Pero qué crees que estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba en el lagar y estaba escondido, porque lo dice el versículo, para esconderlo de los madianitas. Había temor, estaba escondiendo la comida que les venían a quitar. Y el ángel del Señor, y esto es muy curioso, porque le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Yo me imagino al Gedeón aquí y ahí como cuidando que no vengan los madianitas o algún chismoso que les vaya a decir que yo tenía mi trigo y estaba haciendo ahí cosas. Y de repente este varón le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Así como volteó y tal vez así como, no me dijo a mí, le dijo a alguien más. Claro, ¿sabes por qué? Para empezar, porque yo me hubiera preguntado: tú dices que el Señor está conmigo, y entonces ¿por qué nos está pasando? Yo cuando me pongo a leer la Biblia, me gusta imaginar muchas cosas. Y yo hice un stop ahí y yo dije, no sé, fue como el Señor picándole ahí, guárdame esta, no sé, algo a Gedeón. Pero fue así como, Señor, hasta como que estás, no sé, haciéndole algo al Gedeón, ¿qué pasó ahí? Pero es bien interesante, porque Gedeón, de hecho, contesta como yo hubiera contestado, como tú hubieras contestado. Velo en el versículo siguiente, el 13. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está ocurriendo todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor, ¿qué? Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y nuevamente vemos el problema del corazón de cada uno del pueblo de Israel y el problema de nuestro corazón. Gedeón está culpando a Dios y responsabilizando a Dios porque dice que Dios los abandonó. Y yo me puedo imaginar a Dios así de: no, quien se fueron, fueron ustedes. Dios nunca se movió. Dios nunca se mueve, Él no abandona. Nosotros somos los que damos pasos de distancia. Cada vez que decidimos ir en contra de su voluntad, nosotros damos un paso de distancia. Y sabes, desobedecemos y damos paso de distancia. Y Dios dice: no es por ahí. Y tú dices: no, Señor, a lo mejor sí. Vamos dando pasos de distancia. Cuando ya estamos así, entonces decimos: el Señor me abandonó. No, ¿quién se fue? Nosotros somos los que nos vamos. El Señor nunca se mueve. ¿Cuántas veces hemos estado así? Señor, ¿por qué te alejaste? Y Dios diciéndonos: yo nunca me fui, tú te fuiste. Porque sabes, una vez más, es más fácil poner la responsabilidad sobre otros que hacernos responsables por lo que nos toca. Hay varias cosas que quiero mostrarte en el llamado de Gedeón. Número uno, Dios es quien nos llama, Dios es quien se presenta y llama a Gedeón. Y en segundo lugar, quiero mostrarte esto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Dios puede y usa lo más débil para mostrar su poder. Jueces 6, versículo 14, ahí en tu Biblia, ve, lo leemos. Dice: y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y entonces Gedeón respondió: sí, Señor, yo te voy a obedecer. Vamos, como ahorita, te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Todos la cantaron, ¿verdad? Entonces están atorados. Ahorita vamos a ver. ¿Hizo eso Gedeón? No. Miren lo que dice Gedeón: ah, Señor, es como cuando le dices a tu hijo, lava los trastes, y que te dice: ah, papá. Así: ah, Señor, ¿cómo yo voy a librar a Israel? Escucha cuáles son los pretextos que él pone, y ojo, porque son realidad. Mi familia es la más pobre en Manasés, y además yo soy el menor en la casa de mi papá. ¿Esto es verdad? Claro. Gedeón no estaba diciendo mentiras, pero había algo que necesitaba entender Gedeón, y que el día de hoy tú y yo también podemos entender. El poder de Dios se perfecciona. Otra vez, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Gedeón no necesitaba confiar en él mismo, creer en él mismo. Gedeón necesitaba aprender a confiar más en Dios. Su confianza no era lo que él podía hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de él. Versículo 16 le dice: pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. No sé lo que pase en este momento por tu cabeza, pero hoy te quiero decir esto. Sí, Dios quiere usarte aún con tus debilidades. Amén. Dios puede usarte aún en tus circunstancias. Amén. Y tal vez esto suena un poco pente y no estás acostumbrado a que te digamos esto desde el púlpito, pero es algo que nos muestra Gedeón. Dios usa gente débil. Dios usa gente que no es nada. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio. Aquello que sí es, porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Quieres un ejemplo de esto? Lo tienes enfrente de ti. Yo no vengo de buena familia. Si tú le buscas y le rascas a mi pedigrí, no vas a encontrar como que digas: ¡ah! ¡Ay, el Gadiel! No. Yo podría decir igual que Gedeón. Pero Dios puede y usa lo más débil para mostrar su poder. Segunda de Corintios 12, Pablo está diciendo: me estoy gozando en esta debilidad, en este aguijón. Mira, cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Familia, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos dicho alguna vez: Señor, yo no puedo con esto, busca otro? Ya sea en tu matrimonio, con tu esposo que no lo aguanta: Señor, yo no puedo con esto, ¿por qué no me dejaste soltera mejor, Señor? Señor, yo no puedo con mi esposa, mejor no me hubieras dicho que me metiera aquí. Yo no puedo con el llamado de la paternidad o la maternidad. Y repito, yo soy el vivo ejemplo de eso. Hace 2 años que nació mi hija, yo pensaba que era, con razón tenía calor, no está prendida esta onda, mira. Ya. Y yo decía: ah, yo soy el papá más paciente del mundo. No, mi hermano, me di cuenta que no. En la iglesia, cuando te dicen: mi hermano, hoy he estado orando por ti porque el Señor nos está mostrando, podemos ver en ti eso, y tú dices: no, Señor, sin reservas ni condiciones te serviré, pero mejor envía a otro, por favor, Señor. Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla, porque me encanta esto. 1, 2, 3. Tu debilidad o circunstancia no son impedimento para que Dios te use, son la plataforma perfecta para que Dios muestre su poder. Me encanta cómo Dios, si tú vas a ver todas las personas que Dios usó, o la mayoría de las personas que Dios usó, y lo lees en su palabra, no es gente perfecta, no es gente que siempre hizo las cosas bien, fue gente que se equivocó, fue gente que no estaba en las mejores circunstancias, y Dios decidió usarlo. ¿Sabes por qué? Porque así nosotros no podemos decir que nosotros hicimos algo bien. La gloria únicamente se la lleva nuestro Dios. Así que tu debilidad que ahora estás teniendo, o la circunstancia que el día de hoy estés pasando, no te descalifica para que Dios te use. De hecho, para Dios es la plataforma perfecta para mostrar su poder. Si yo tuviera aquí un balón de básquet y yo pudiera estar aquí jugando y demás, tiraría algunas canastas nada más. Mi papá me enseñó a tirar las canastas, me enseñó cómo pararme, cómo dar pases. Pero lo más seguro es que terminaría tal vez con un pie doblado o algo así. Yo no soy, como ya viste, mucho de ejercicio. Así que yo tendría aquí un balón. Y sabes, ese balón no pasaría nada. Pero si tú le dieras ese balón a un hombre llamado Michael Jordan, entonces ese balón haría magia. Ahora, pregunta, ¿es el balón? No, es quién tiene ese balón. Tú puedes tener un balón de fútbol y si me lo das a mí, no, lástima que no puse el video, yo sería como el ese que le pega y se va para atrás. Pero si ese balón se lo das, ¿quién es el mejor futbolista ahorita? Messi, Ronaldo, bueno, algunos se van a pelear ahí, dáselo a quien tú quieras. Pero sabes, si tú le das un balón a esos tipos, ellos van a hacer magia con ellos. Ahora, ¿es el balón? No. Familia, no es el balón, es quien controla el balón. Familia, no somos nosotros, es Dios haciendo algo a través de nosotros. No eres tú, no se trata de ti, es Dios haciéndolo a través de ti. Y te quiero decir esto, y hablar muy honestamente, muy, muy honestamente, lo más hermoso es que Dios no nos necesita. ¿Sí sabías eso? No los escuché convencidos. Sí, ¿cómo no me va a necesitar el Señor, pastor? No, tengo que decirte eso. Lo más hermoso es que el Señor pudiera hacer absolutamente todo y de manera perfecta. El Señor no nos necesita, ni a ustedes que están ahí arriba, ni a ustedes, ni yo que estoy aquí parado. El Señor no necesita a nadie. Pero lo más hermoso es que nos da la oportunidad para hacer herramientas en sus manos. Y qué privilegio. De manera que, familia, el día de hoy quiero animarte. Deja de huir y acepta el llamado que Dios te dio. Acepta el llamado que Dios te dio. No eres tú, es Dios mostrando su poder a través de ti. Solamente déjate de caer en sus brazos. Mira, porque si tú no aceptas el llamado, quiero recordarte rápidamente a un hombre que dijo el Señor, por favor ve y predica allá. Tú ya sabes cómo se llama, el Jonás. Y el Jonás dijo, no, se va para otro lado. El Señor lo alcanzó. Huye cuanto quieras, pero si Dios te ha llamado, el Señor te va a alcanzar. El punto es, ¿cómo quieres llegar a tu llamado? ¿Quieres llegar caminando tú solito y diciendo, sí, Señor, o quieres llegar vomitado? Vomitado porque vomitó el gran pez a Jonás, es por eso. Lean la Biblia, por favor, familia, no se espanten. ¿Cómo quieres llegar? ¿Por obediencia o llevado por un pez y vomitado? Bien, familia, dos cosas. ¿Me ayudas a leerlas, por favor? No. Respecto al llamado, 1, 2, 3, Dios es quien nos llama. Número 2, Dios puede y usa lo más débil para mostrar su poder. Mi debilidad o circunstancias no son un impedimento para que Dios me use, son la plataforma perfecta para que Dios muestre su poder. No soy yo, es Dios. Amén. Ahora, ¿Gedeón tuvo dudas? Sí. De hecho, Gedeón pidió dos cosas al Señor. Le dijo, Señor, yo te pido dos señales. Tiene que haber señales, Señor, de que realmente tú me estás llamando. Dice un autor respecto a esto, antes de ser muy críticos hacia Gedeón, debemos de considerar el reto que estaba delante de él. Muchos de nosotros nos hubiéramos rehusado inmediatamente a tal llamado, sin considerar aún el permitir que Dios lo confirmara. La débil fe de Gedeón era aún más grande que no tener fe. Por esta razón, Gedeón fue correctamente incluido en el registro de los grandes hombres y mujeres de fe. ¿Sí sabes que Gedeón aparece en Hebreos 11? Con estos hombres de fe. Lo que él hizo, lo hizo por fe, porque de verdad, era cierto, él era el menor. Él tenía un clan que era absolutamente pues, nada, dentro de su misma tribu, y de repente Dios te dice, ve porque tú vas a destruir a los madianitas como un solo hombre. ¡Wow! ¿Tú qué hubieras dicho? Yo hubiera dicho que no al principio, la verdad. Familia, ¿cuántos de ustedes creen que necesitamos señales de parte de Dios para poder hacer y para poder seguir nuestro llamado? Levanten su mano, por favor, para excomulgarlos, se van de aquí y todo. Ah, cierto. Te voy a decir, yo no me refiero a que impongamos nuestras condiciones, no me refiero a eso, pero sabes, tú y yo tenemos ya la mejor prueba y la mejor muestra de lo que Dios está pidiéndonos hacer. En primer lugar, tenemos su palabra. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más que segura, la cual tú y yo hacemos bien al verla, porque esta es como una antorcha que nos alumbra. Salmo 119, 115, ¿qué es lo que dice? Lámpara es a mis pies, tu palabra, es como una lumbrera que va alumbrando nuestro camino. Por supuesto, tú puedes tener dudas y puedes tener preguntas, pregúntale a Dios. Aquí está su palabra. Pero a veces, yo entiendo también muchas veces que decimos, ah, Señor, y si será bien, Dios te ha dado gente cercana que ama también a Dios, con la cual tú puedes orar, con la cual tú puedes rogar. Yo creo firmemente que no es malo tener completamente estas dudas o tener estas preguntas. Gedeón las tuvo. Tuvo preguntas. Señor, sí voy a ir, pero ¿me ayudas con esto? Y sabes, yo veo Dios en su gracia y su misericordia que Dios concedió esto a Gedeón. Solamente no tardes, porque tú puedes subir a donde quieras, pero el Señor te va a alcanzar. Dios ha dado palabras, consejeros, pastores, líderes, para que puedas recibir una confirmación de parte del Señor. Bien, el Señor me está haciendo sentir esto. Porque yo sé que muchos de ustedes están temiendo a la maternidad o a la paternidad. No debes de temer. El Señor, si Dios te está llamando, y si es algo que, como lo acabamos de leer en el Salmo 127, dice que son una herencia y que son un regalo de parte del Señor los hijos, ¿por qué estar aplazándolo más? ¿Por qué estar dudando de eso? Recuerda que no eres tú quien los va a sostener. Si el Señor te los prestó, entonces el Señor va a proveer todo para que lo puedas tener. Yo soy testigo de eso. Y en tercer lugar, respecto al llamado, Dios manda destruir y destruye nuestros ídolos. Antes de que Gedeón hiciera cualquier cosa, Dios le dijo, ve y destruye los ídolos de la casa de tu padre. Permíteme hacer una pregunta incómoda. ¿Qué cosas están ocupando el lugar de Dios en tu vida ahorita? ¿Sí las alcanzas a ubicar? Jueces 6, escucha esto. Dios le pidió algo difícil a Gedeón. Le pidió destruir el altar de Baal de la casa de su padre. Versículo 25 de Jueces 6. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la cera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor? ¿O cómo aplica en nosotros? Bien, Dios no puede usar plenamente a un corazón dividido. Dios no puede usar plenamente a un corazón dividido. Permítanme darte un ejemplo de eso. ¿Está Eric por aquí? ¿Eric Pechocho? Bueno, un favor, Cas, tráete una silla y vente, porfa. Y le voy a pedir si me buscan al Pechocho y alguien de por acá. Brother, vente, papá, pásale. Quiero mostrarte cómo es que se ve un corazón dividido. Pasen hasta acá, van a participar en algo, amigos. Vénganse, sí. Quédense a este lado. El Señor nos ha dado un corazón a nosotros. Es nuestro corazón. Y dentro de este hermoso plan de Dios para nosotros, al darnos un corazón y al darnos un trono en nuestra vida, hay alguien que se tiene que sentar en este trono. ¿Quién es? Este trono fue diseñado para que Dios gobernara, para que Dios hiciera toda nuestra vida y desde aquí poder dirigir nuestra vida. Entonces, mira lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso es que Dios manda destruir esos ídolos, como una señal de los ídolos no sirven. El pueblo de Israel sabía algo y sabía que tenía un Dios. Ellos lo recordaban como el Dios de sus padres, no como el Dios de ellos. Pero ahí estaba. Has, te va a tocar ser el Señor, así que puro, siéntate aquí, por favor, amigo. Pero ¿sabes qué hacía el pueblo de Israel? Ok, sí, tenemos a Dios. Ah, Dios está increíble. pero nos están robando los madianitas. Y Baal en ese momento se le adoraba mucho para que levantaran cosechas. Entonces no nada más necesitamos a Dios, necesitamos a Baal. Te tocó ser Baal, papá. Híjole. Entonces en el trono de mi corazón voy a sentar también a Baal. Siéntate en su pierna, por favor. No, no, en su pierna.
Se va a enamorar.
No, no, así no. Así no. ¿No está tu esposa, verdad, Jas? Ok. Bien. Pero no nada más necesitamos a Baal. No, nos hace falta algo. Vamos a ser, te tocó ser la diosa. Esto para empezar se ve horrible, ¿cierto? Bueno, no ustedes. Porque nuestro corazón, familia, no fue diseñado para que se siente mucha gente ahí, ¿sabes? Así a veces está nuestro corazón. Está dividido. Tenemos sí a Dios presente, pero tenemos también nuestros ídolos, cualquiera que tú le quieras poner. Gracias, amigos. Gracias. Perdóneme. Gracias. Denles un aplauso, por favor, chicos. La silla no fue diseñada para que se sentaran tres personas. Nuestro corazón no está diseñado para que haya muchas personas ahí. Nuestro corazón fue diseñado para que se siente en el trono de nuestro corazón alguien. Y es Dios. Mira lo que Oseas, el profeta de Dios, les dice ahí en Oseas 10, versículo 2. Israel es una frondosa viña. O sea, Israel es muy bienaventurado, son muy felices y está creciendo demasiado, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los que... Y no eran altares hacia Dios. Mientras ellos más prosperaban, entonces más levantaban altares delante de Dios. Mientras ellos más levantaban altares para otros dioses. Mientras ellos más prosperaban, sentaban más en el trono de su corazón a otros ídolos. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. La tierra era bondadosa con ellos porque Dios lo permitía y daba mucho fruto. Y entonces ellos seguían aumentando ídolos, seguían aumentando altares. Versículo 2, ¿me ayudas a leerlo completo? Está dividido su qué, su corazón. Ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Jesús dijo esto en Mateo 6, nadie puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y meditaba en esto, creo que Dios no ha hecho grandes cosas con muchos de nosotros todavía porque estamos aferrados a nuestros ídolos, porque tenemos un corazón dividido. Por una parte quieres servir al Señor con todo tu corazón, pero por otra, tú sabes que tu corazón está dividido y no está completamente a Dios. Dios le dice, derribe el altar de Baal y edifique un altar a Jehová. Es el mismo llamado que tenemos tú y yo, familia. Derribar nuestros ídolos y levantar un altar delante de nuestro Dios es quitar los ídolos en el trono de nuestro corazón, quitarnos nosotros mismos y dejar que nuestro Señor se siente en ese trono y nos gobierne completamente. Quita tus ídolos y abraza algo mejor. Lo que tú puedes abrazar el día de hoy y que es mucho mejor que cualquier cosa es nuestro Dios. Tus ídolos pueden ser control, lujuria, dinero, personas, trabajo, comida, cosas, lo que sea. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida y no es Dios, todo lo que cautiva tu mente y tu corazón más que Dios, ese es tu ídolo. Ahora tienes que saber esto. Al quebrantar y al dejar tus ídolos y abrazar algo mejor que es Dios, te va a costar. Te va a costar amigos, te va a costar familia, te va a costar relaciones y te van a perseguir. Porque antes tú participabas con ellos y ahora no. Aquellas personas que se decían ser tus amigos, cuando vean que empiezas a abrazar algo mejor y que ya no te vas de parranda, que ya no andas haciendo lo que ellos están haciendo, entonces te van a empezar a perseguir y te van a empezar a hacer a un lado. Le pasó a él. Jueces 6, versículo 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que los altares de Baal habían sido derribados y cortada la cera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado, el altar a Jehová, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, ¿con quién dieron? Gedeón, hijo de Joás, es quien ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad, bien agradecidos, le dijeron: Gedeón, gracias por quitar nuestros ídolos. Ahora vamos a adorar a Dios. ¿Dijeron eso? No, le dijeron al papá de Gedeón: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la cera que estaba ahí a un lado. Wow. Cuando tú y yo queramos romper y queramos quebrantar nuestros ídolos, vamos a ser perseguidos y algo te va a costar. No podemos ser crédulos y pensar que no va a pasar absolutamente nada. No. Sí, cuando tú dejes de tener esos hábitos que no son correctos delante de Dios, cuando empieces a quitar cosas, cuando tú mismo te quites el trono que solamente le pertenece a Dios, va a empezar a costar algo. Te van a llamar: eres el santurrón, eres esto, es que ya no haces esto, es que ya deja de ser ahí, nada más ahí, pareces padrecito, ahí golpes de pecho. Sí, te va a costar. A Gedeón le costó. Hasta aquí, familia, hemos podido ver algo acerca del llamado de Gedeón. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Va a aparecer aquí en pantalla. Número uno, Dios es quien llama. Número dos, Dios puede y usa lo más débil para mostrar su poder. Mi debilidad o circunstancias no son un para que Dios me use. Son la plataforma perfecta para que Dios muestre su poder. No soy yo, es Dios. Amén. Y número tres, Dios destruye nuestros ídolos. Dios no puede usar plenamente a un corazón dividido. Bien, ¿cuántos aquí han enfrentado una batalla que parece imposible de ganar? Uy, creo que todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos enfrentado con algo que tú dices: es que ya no puedo más. O que lo ves a la distancia y dices: no sé cómo le voy a hacer. Bien, Dios quiere recordarte hoy algo. La batalla no es tuya, es de Él. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú has depositado tu confianza en Dios, entonces Él pelea nuestras batallas. Repito, Dios quiere recordarte hoy, la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Y quiero que recordemos dos versículos. El primero de ellos es este, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: ¿me ayudas a leer esa parte? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Familia, las batallas que enfrentamos, tú y yo no las vamos a enfrentar con nuestras capacidades y con lo que nosotros somos. No es con espada, no es con muchos ejércitos, no es con todo lo que nosotros somos. Es solamente con su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Salmos 27 dice esto: algunos confían en carros y otros en caballos. ¿Me ayudas a leer esa parte? Pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Muchos confían en sus capacidades, muchos confían en lo que tienen, muchos confían en lo que saben, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Mira lo que le pasó a Gedeón. Después de que derriba eso y que lo quieren sacar para matarlo, su papá por ahí le hace el paro y le dice: a ver, dejen que el Baal se defienda solito, ¿no? Y demás. Bueno, llega la hora de enfrentar ahora sí la realidad. Y entonces los madianitas dicen: vamos otra vez con el pueblo de Israel porque ya hace hambre, vamos a quitarles todo. Entonces le dicen a sus amigos amalecitas: vénganse por favor los amalecitas para acá. Háblale a los hijos del oriente, ¡hey, vénganse! Y otra vez se ponen ahí frente a ellos. Entonces dice que viene el Espíritu del Señor sobre Gedeón, y entonces Gedeón hace un llamado a todo el pueblo, y entonces Gedeón es impresionante. ¿Por qué? Porque junta 32,000 hombres. ¡Wow! 32,000 hombres. Mira ahí en Jueces 7, versículo 1, dice: Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, aquí viene algo bien interesante. Porque el Gedeón empezó con 32,000 soldados, pero Dios le dice: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea que Israel se vuelva, ¿qué? Orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Gedeón va a la batalla con 32 mil hombres y Dios le dice, no, son muchos todavía. Y entonces le dice Dios, vamos a darles una opción de salida. Los que tengan miedo, que se vayan. ¿Sabes cuántos se les fueron? 22 mil. ¿Cuántos le quedaron? 10 mil nada más. Entonces, Gedeón va bien feliz y dice, ok, 10 mil no se ve tan mal, vamos. Y el Señor le dice, no, es mucho todavía. Es muchísimo todavía. Y entonces Dios los lleva y pasan una prueba de los que tomaran el agua poniendo atención y demás. Y Dios los deja nada más con 300. Por eso esa película es de Dios, 300. No es cierto. Si sabes de qué película hablo, perdóname. ¿Y por qué la viste tú también? No te pases. Si no sabes de qué película hablo, tú muy bien, tú sí eres de Dios. Perdónenme. Es que el calor. Dios lo deja con 300. Ahora, yo no sé, pero si de 32 mil me bajan a 300 a mi gente, pues ¿qué me queda? Absolutamente nada. Los expertos dicen que era, escucha esto, era un israelita contra 400 madianitas. Así era la batalla. A cada israelita le tocaban 400 madianitas, hijos del sol y demás. Gedeón, familia, solo podía confiar en Dios porque no había nadie más en que pudiera confiar. Con 300 personas no se puede. Gedeón no necesitaba espadas o ejército, lo acabamos de ver. Gedeón solo necesitaba confiar en Dios y Dios lo lleva a estirar hasta allá para que solamente pueda confiar en Él y para que el pueblo de Israel no diga, nosotros fuimos fuertes y lo hicimos con nuestras manos. El Señor conocía el corazón del pueblo de Israel y sabía que si daba una fortaleza con esos 32 mil, entonces ellos iban a levantar y iban a decir, nosotros lo hicimos, fue por nuestra fuerza. Dios reduce al ejército a 300 hombres. ¿Por qué? Porque cuando la victoria venga, nadie va a dirar qué buenos somos. ¿Sabes? Quiero darte tres pensamientos que el Señor me regaló cuando estaba estudiando y cuando llegué a esta parte. Porque dije, está padre el llamado, pero ¿qué tal cuando ya vienen las pruebas verdaderas? Y lo que Dios me enseñó a través de la vida de Gedeón es esto. Cuando somos grandes y cuando tenemos todo, es decir eso, cuando tenemos todo, es fácil hacer mucho y decir que fue Dios. La verdadera grandeza es cuando no tenemos nada y solo podemos confiar en Él y dejamos que su poder se vea en nuestra debilidad. Es bien fácil. Cuando todo está bien, cuando tienes los recursos para salir de eso y dices, ah, no, sí, el Señor lo puede hacer, pero digo, ah, mi cuenta en el banco, ahí también, pues de ahí lo agarramos, no pasa absolutamente nada. Es fácil decir, el Señor lo hace, pero sabes, cuando realmente no tienes nada como Gedeón y sabes que cada uno de tus soldados que llevas se tienen que enfrentar a 400, no te queda de otra más que confiar y decir, solo Dios lo puede hacer. El siguiente pensamiento es este, la verdadera grandeza no está en lo mucho que tienes, en lo que eres o puedes hacer, sino en cuánto dependes de Dios cuando no tienes nada. Porque realmente cuando no tienes nada y no sabes cómo enfrentar el futuro es cuando realmente tu fe se estira. El tercer pensamiento es, iglesia, amada iglesia, a veces Dios permitirá que se acaben tus fuerzas y tus recursos para que nunca olvidemos que la victoria no depende de nosotros, sino de quién, de su poder. Así que cuando te quedes sin fuerzas, cuando Dios vaya apagando cada switch en tu corazón, cada switch en tu vida, y de repente vayas viendo todo oscuro y demás, y te sientas sus fuerzas y digas, no puedo, recuerda que hay alguien que sí puede y que prometió estar contigo, y recuerda esto, Él prometió pelear tu batalla. Tal vez el Señor hoy está pagando todo aquello que tú tenías por seguro, finanzas, trabajo, salud, contactos, contratos, etcétera, para hacerte una invitación, ven a mí. Termino con este último punto. Hay un mejor Gedeón. La historia termina de una manera increíble, porque Gedeón va y pelea y se pasan un buen de cosas impresionantes y Dios le dice, ve y métete ahí entre los madianitas y vas a escuchar algo y eso te va a dar la idea para que tú los puedas derrotar. Y wow, hacen pedazos a los madianitas y obviamente Dios se lleva la gloria, por supuesto que sí. Entonces, después de que ya someten a los madianitas, el pueblo de Israel, porque después ya salen todos, ahora sí vamos a pelear, ahora sí. Entonces, someten a los madianitas y pasa algo bien interesante. Este pueblo le dice a Gedeón, y lo que te voy a contar a continuación rompió mucho mi admiración por Gedeón. Y te voy a decir cuál era el propósito de eso, el por qué Dios decidió romper esto. Pero a Gedeón le ofrecen y le dicen, tú vas a ser rey sobre nosotros. ¿Y qué crees que dice Gedeón? No, yo no voy a reinar sobre ustedes ni mis hijos. Pero ¿saben quién sí reina sobre ustedes? Dios. ¡Wow! Eso es impresionante. Porque obviamente si el pueblo te está diciendo reina sobre nosotros, ser rey de Israel, en ese momento es increíble, tienes absolutamente todo y él se está negando a hacerlo. El tema y donde Dios rompió Gedeón fue que cuando tú ves el final de Gedeón, dos versículos después, Gedeón dice, yo no voy a reinar sobre ustedes, pero sí, ¿saben qué? Échenme sus zarcillos de oro. ¿También ustedes? Y empieza a pedir zarcillos de oro, de tal manera que no nada más fueron zarcillos de oro. Del botín que pudieron tener, recibió muchas cosas. Pero no nada más eso, sino que Gedeón después fue y se consiguió 70 mujeres y tuvo una multitud de hijos. 70 mujeres. Además, tuvo un hijo que su nombre significa mi papá es el rey. ¿Quién crees que le puso ese nombre? Ella. Le echamos la culpa a ella, ¿verdad? No. Quiero que sepas, y Dios rompió esto porque, ¿sabes? Gedeón no es el héroe. Gedeón realmente tomó este llamado y dijo, vamos con todo, increíble. Y ¿sabes? Dios también lo usó y libró al pueblo de Israel. Pero en el final de sus días, Gedeón se equivocó. Y hay muchos de nosotros que aceptamos el llamado de Dios y que incluso cuando vienen problemas fuertes, nosotros le creemos a Dios. Pero cuando se trata, cuando ya todo está en paz, cuando Dios nos regala estas temporadas, entonces nuestro corazón se empieza a desviar una vez más. Y con esos zarcillos de oro, ¿sabes qué hizo Gedeón? Hizo un efod, el que usaba el sacerdote. Y dice la Biblia y registra que ese efod hizo que el pueblo de Israel lo idolatrara. Les creó un ídolo más. ¿Ya ves por qué Gedeón no es el héroe? Gedeón hizo bien las cosas y algunas cosas, pero Gedeón no es el héroe. Permíteme presentarte a un Gedeón mucho, pero mucho mejor. Gedeón falló, Gedeón no era el salvador definitivo, porque Gedeón nos apuntaba a alguien más grande, Jesús. ¿Me ayudas a leer cada cosa que va a aparecer aquí en pantalla, por favor? Una, dos, tres. Gedeón dio una libertad temporal, pero Cristo da una libertad eterna. Si el día de hoy tú te vas creyendo que Gedeón es el héroe en esta historia, entonces yo no cumplí con mi propósito. Porque, ¿sabes? Gedeón solamente les dio una libertad temporal y solamente una libertad de los enemigos, pero realmente su corazón siguió igual, el de Gedeón y el del pueblo de Israel. Pero el día de hoy, mi Dios, mi Señor Jesús está aquí para liberarte, para darte una libertad verdadera de todos tus ídolos, de un corazón dividido y así le puedas seguir y le puedas servir con todo tu corazón. Dos, ¿me ayudas a leerlo? Uno, dos, tres. Jesús vino a librarnos de un enemigo peor que Madián, el pecado, la muerte y la ira. Gedeón solamente libró al pueblo de Israel de los de Madián, con ayuda de Dios. Dios hizo todo. Pero sabes, mi Señor Jesús, cuando vino hace más de 2000 años a esta tierra y fue a una cruz, Él vino a darte libertad de tu pecado, de la muerte y además librarte de la ira de Dios que tú y yo merecíamos porque habíamos pecado. Por último, Jesús no solo libera. ¿Me ayudas a leerlo, perdón? Uno, dos, tres. Jesús no solo libera, Él transforma. Ellos fueron liberados, pero no fueron transformados. Cuando tú vienes delante de Dios, cuando tú estás delante de Dios y tú rindes todo tu corazón, Él no nada más te va a dar y no nada más te va a quitar aquello que no está bien en tu vida, o no nada más va a solucionar circunstancias en tu vida. Él realmente te va a transformar. La pregunta es, ¿quieres? Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias por amarnos tanto y gracias, papá, porque tú eres fiel. Señor, como iglesia queremos pedirte perdón porque hemos sido como este pueblo de Israel muchas veces, Señor, donde Dios, cada uno de nosotros sabemos que en nuestro corazón y en nuestro trono, Señor, de nuestra vida tendrías que estar sentado tú. Y a veces, Señor, le añadimos más ídolos e ídolos e ídolos e ídolos. Señor, y de repente cuando estamos tan lejos de ti, porque nosotros nos alejamos, somos berrinchudos y decimos, ¿dónde estabas, Dios? Cuando tú nunca te fuiste, tú siempre estuviste con nosotros. Así que perdónanos, Señor. Perdónanos también porque hemos huido de tu llamado. Hemos huido, Señor, de lo que nos has encargado. En nuestro matrimonio preferimos no hablar, no decir nada, quedarnos como estamos, porque no creo poder con esto. Pero el Señor y tú constantemente nos dices, yo sí puedo, yo sí puedo. Perdónanos, Señor, porque tú nos llamas y nosotros corremos. Y Señor, en esta misma oración pido que levantes, Señor, y te levantes una iglesia. Cada persona que está aquí, Señor, una iglesia santa, pura, apartada para ti, porque ya lo somos en ti, mi Señor Jesús. Sigue arrebatando y quitando y tronando esos ídolos en nuestros corazones y levántate, Señor. Levanta a mis hermanos para que puedan, Señor, levantarse y servir con todo su corazón y que lo que vamos a cantar a continuación sea una realidad, que totalmente nos entreguemos delante de ti. Que sea una realidad de nuestro corazón, Señor. En totalidad a ti. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Tú sabes, el miércoles tuvimos nuestra Expo Horizonte. Sabes, Señor, cuál es el llamado de esta iglesia. Tú no lo diste, que más gente te conozca. Pero para eso, Señor, necesitamos también manos. Así que levántate a las personas necesarias para que vayan, Señor. Dejen sus temores. Y como tú lo dijiste, el Señor está contigo. Levántate, hombre fuerte y valiente. Levántate, oh mujer fuerte y valiente. En tu nombre oramos, Señor. Y a continuación, Señor, rescata a los que tú has llamado para ti. Señor, ¿lo quieres hacer una vez más? Aquí estamos, somos tuyos. Así como estás, con tus ojos cerrados, quiero hacer un llamado a las personas que por primera vez me escucharon o escucharon esto de Dios. Y tal vez tú te has identificado no como Gedeón, sino tal vez como el pueblo de Israel con un corazón dividido, como alguien que se ha alejado de Dios y que está viviendo sus consecuencias por no hacerle caso. Y que tal vez en algún momento tú dijiste, Señor, ¿por qué te fuiste? Y el día de hoy escuchaste de parte de Dios, yo nunca me fui, hijo, yo nunca me fui, hija. Tú fuiste lo que te alejaste. El día de hoy Dios está dando la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo a que vengamos a Él. Él nos acepta, así como estás, escucha, así como estás. No importa tu pecado, no importa lo más bajo que has caído, no importa lo que has hecho. Ven así a Jesús, en Jesús vas a encontrar perdón para tus pecados. Si tú quieres venir a Jesús, permíteme ayudarte y con todo tu corazón repetir esto y pídeselo con todo tu corazón al Señor. Si tú quieres conocer más a Jesús y quieres que Él sea tu mejor Gedeón, aquel que no solamente te dé una libertad temporal, sino que te dé una libertad eterna, aquel que te libra de tu pecado, de tu muerte y de la ira de Dios, y que no solamente te va a liberar, sino que te transforma. Si tú quieres a este Jesús, ayúdame repitiendo esto y hazlo con todo tu corazón. Y repite después de mí, bien fuerte, Señor Jesús, te pido perdón, he pecado contra ti, me he alejado de ti. Pero hoy quiero volver. Quebranta mis ídolos. Permite que en mi corazón solo estés tú. Guíame. Te necesito, Jesús. ¿Me aceptas como uno de tus hijos? Gracias, Jesús. Quiero seguirte de ahora en adelante. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.